Todo es relativo, nada es absoluto, pero si lo aplicamos, tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de callar. El siestero de la 14.
Bueno, hay un tema que es recurrente y que se ha dado... ha habido dos casos emblemáticos, podríamos decir, en los últimos meses aquí, muy cerquita. Dos jóvenes de nuestro medio que han decidido quitarse la vida. Lo cual nos lleva a pensar qué puede pasar por la cabeza de una persona que está empezando a vivir, por decirlo de alguna manera, que supuestamente tiene todo por delante y que decide drásticamente terminar con su vida. Entonces vamos a consultar a alguien que sepa, ¿no? Es lo, claro, que, lo primero que pensamos, sí, nosotros. Sí. Lo tenemos en contacto telefónico al doctor Luis Pirro, a quien le agradecemos que nos atienda. Aquí estamos, Silvina Ríos, Jorge Calcina, todo el equipo de Duros de Callar. ¿Cómo le va, doctor?
Buenas tardes, Jorge, Silvina, ¿cómo le va? Mucho
bien,
gusto, ¿cómo
están? Bien.
Bueno, no sé...
Sí, y veíamos también días pasados que el 10 justamente de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Uh-huh. Esto fue instituido por Naciones Unidas, si no me equivoco, doctor.
Sí, por la Organización Mundial de la Salud.
Ajá, ahí está. La OMS. Y bueno, y hay cifras realmente terribles, ¿no? 3.000 personas ponen fin a su vida, dice, cada día en promedio.
Y bueno, sí, las estadísticas son escalofriantes a nivel mundial, ¿no? Entonces supone que a nivel mundial más de 800.000 personas por año se quitan la vida, a nivel mundial.
Uh-huh. Esto tiene, bueno, a ver doctor, esto tiene distintas, habría que desglosarlo, ¿no? Porque hay algunas personas que a lo mejor están con enfermedades terminales, que están en algún sufrimiento, de alguna manera, que sabemos que hay casos, hay otros que son más jóvenes, no sé cómo son las estadísticas en este sí, tipo de números que se dan a conocer.
Sí, bueno, la problemática es muy amplia, muy variada. Uh-huh. y de todas las edades. Las las más frecuentes, lamentablemente, son en personas, está siendo numéricamente más frecuente en personas jóvenes, en adolescentes.
Claro, eso es lo inentendible por ahí.
Uh-huh. Eso es lo más complejo. Y además hay una red de suicidólogos, de médicos psiquiatras dedicados a la parte de suicidio a nivel mundial, que están tratando, que son psiquiatras infantiles en general, y están trabajando sobre el suicidio infanto-juvenil. Es decir, ya no hablamos de adolescentes, sino también de niños.
Sí, claro. Sí, sí, hemos conocido también en los últimos meses casos de niños. Sí.
Bueno, hay mil preguntas muy difíciles de contestar porque no hay una causa directa, porque si no se atacaría directamente esa causa y se termina el suicidio. Y es un flagelo a nivel mundial, como ya le digo, con una cifra que está... con mucha diversidad de cifras de acuerdo a la actualización de los años, pero está... entre 800.000, digamos, entre 500.000 y 1 millón.
Claro.
Esto viene de los últimos 10 años.
Sí.
Estaríamos en 800.000 personas por año a nivel mundial y se llegaría en el 2020 a 1 millón.
Y también es un tema muy delicado, doctor, porque los periodistas sabemos que, bueno, hay un protocolo para dar una noticia que tiene que ver con el suicidio, que muchas veces no se respeta, lamentablemente, y delicado porque tampoco sabemos cómo hacer prevención respecto de este tema, ¿no?
Exactamente. Bueno, la prevención es decir, primero, es poder entender todas las personas comunes, no quiero decir no especialistas en nada, todas las personas entender que un sufrimiento emocional, un sufrimiento psíquico de cualquier naturaleza, depende de la personalidad previa, si hay patología, si no hay patología. Hay muchas circunstancias que pueden llevar a este pensamiento que después se transforma en una acción. Entonces tenemos como causas enfermedades psiquiátricas que alteran mucho el ánimo, el consumo de sustancias que abunda, lamentablemente, en toda, que no respeta clases sociales, que no respeta niveles económicos, que no respeta razas. El consumo de sustancias abunda y es en adolescentes, fundamentalmente, que una población muy vulnerable, en adultos, y es otra de las causas. Las edades, las crisis vitales, es decir, las edades más vulnerables son la adolescencia y la vejez. Pero la vejez en el sentido de depresiones, soledad, problemas económicos, este sufrimiento con, por desesperanza, todo este tipo de cosas. Entonces, todas estas cosas que producen sufrimiento psíquico, y cuando el contexto ambiental lo agrava por pobreza, por economía, etcétera, etcétera, obviamente que tenemos que estar atentos a qué conductas, y ahí está la prevención, a qué conducta estaríamos atentos en una escuela, en niños, adolescentes. Si un chico cambia la conducta, que está retraído, que está aislado, que está solo, que cambia un poco su conducta, y que está más aislado, y que puede estar, se lo ve más triste, más deprimido, o no se lo ve tan participativo. Porque bueno, si el chico está llorando en un rincón, probablemente nos damos cuenta, pero el asunto es que es imperceptible. Y quizás estas conductas son las que marcan la necesidad de acercarse. Y digamos, esto que pasa desapercibido se puede empezar a poner en evidencia. Otras circunstancias, como los abusos sufridos en la infancia, producen sufrimiento psíquico también. Traumatismos, enfermedades, traumatismos cráneoencefálicos. Abundan los accidentes de moto y los accidentes de auto, y los traumatismos craneoencefálicos pueden producir alteraciones del ánimo importantes, con también son otro factor de riesgo. Es decir, es muy variada la cantidad de causas.
Claro, no hay un... yo entiendo que si se están dando estos casos y se estima que esto va a subir a 1,000,000 de casos por año, estoy dándome cuenta que los propios especialistas están hablando de que no es algo muy sencillo de solucionar, y que no tiene una sola solución, sino que es algo que habría que tratar prácticamente caso por caso.
Exactamente, es multifactorial, como usted dice, es multifactorial, son múltiples los factores. Incluso la parte epidemiológica a nivel mundial nos ubica en lugares geográficos muy remotos, y no tienen esos lugares geográficos necesariamente una correlación. Por ejemplo, me dice, los lugares fríos la gente se suicida más. Bueno, se hace una comparación estadística y de pronto Groenlandia en un año tiene la misma cantidad de muertes por suicidio que Puerto Rico.
Sí, claro.
Entonces, evidentemente, es decir, vemos algún país caribeño en relación a un país de frío. Entonces, bueno, la temperatura no es la causa. El aislamiento depende, no ha sido comprobado eso a los niveles estadísticos. El aislamiento geográfico no necesariamente aumenta la tasa de suicidio. La pobreza no necesariamente es un factor agregado de sufrimiento psíquico, la pobreza, pero no necesariamente los suicidios son en personas pobres. Ajá. Es decir, atraviesa todas las clases sociales. Bien. Por igual, no hay un mayor número. Sí se saben algunas cosas, como por ejemplo, bueno, el mayor número de hombres que mujeres, probablemente tenga que ver con el rol asignado a nivel social, con el hombre, ¿no es cierto? A nivel, sobre todo más países más capitalistas, tanto Europa y toda Latinoamérica, y Estados Unidos, obviamente.
Claro, pero también es alto el índice de suicidios, qué sé yo, en países súper avanzados donde todo el mundo tiene solucionado económicamente la vida, qué sé yo, estoy hablando de Noruega, Suecia, Holanda,
Finlandia.
Finlandia, que son países donde no podemos hablar de problemas económicos ni pobreza.
Exactamente, tienen más bajos índices, pero se mantiene igual, claro, un índice, ¿no es cierto? Es decir, ya estamos hablando de más bajos de índice cada 100,000 habitantes en los últimos 10 años. En Argentina podemos oscilar entre 7 personas cada 100,000 habitantes, y estamos en 9, 10, 11, 12, según las estadísticas, para llegar probablemente a duplicarse esto, llegar casi a 14. Desde 2008 hasta 2018 vamos casi a duplicar la cifra.
Doctor, ¿y las redes sociales han influido, opina usted, respecto a este tema? Porque también, bueno, está lo de la ballena azul.
Sí, el bullying también queda así.
Sí, bueno, eso influye en este sentido, digamos. La población vulnerable, como yo decía anteriormente, que son las edades de la adolescencia, es vulnerable porque hay muchos cambios psíquicos, hormonales y físicos. Y condicionan también una conducta muy impulsiva que tiene el adolescente, porque todavía no puede moderar o modular la impulsividad. Bien. Entonces los 12, los 13, los 14 años son edades de mucha vulnerabilidad para un chico, para una chica de esa edad, por la impulsividad que manejan. Quizá cuando va avanzando y va llegando a los 18, a los 19, modera un poco más esa impulsividad. Pero ese factor de impulso hace, con más razón, que sea todo o nada. Porque hay una mente todavía no adulta, parte infantil y parte adulta. Es una transición de edad que el impulso maneja las decisiones. Entonces, ante la soledad, ante angustias, ante problemas amorosos, ante problemas que creen que son insolubles, uh-huh. ante problemas que porque son mentes todavía muy muy fresquitas de un adolescente de 12, 13, 14 años, se hace un mundo de una cosa más pequeña. Y obviamente que no es que el chico se va a suicidar por alguna pavada, no es así. Es que hay una cantidad de componentes psíquicos en él, que puede ser angustias de distinto tipo, que ahí es donde hay que estar cerca y no se puede prevenir. ¿Cómo influyen las redes? Las redes influyen en esa suerte de contagio, de moda, como la ballena azul y todas esas atrocidades, que son como contagios acerca de, bueno, en una edad vulnerable los chicos son manipulados, y pueden ser manipulados personalmente, y pueden ser manipulados a través de las redes, que es lo que más consumen. Entonces, el tipo de noticia, el estar en hacer determinada cantidad de cosas y estar en contacto con toda esa gente, que si se mete en el tema de la red podría ayudar al revés, podría ayudar a prevenir la red, porque es un medio obligado de comunicación. Entonces, el hecho sería hacer, bueno, cómo los especialistas en redes se tendrían que poner a trabajar para prevenir tanto el bullying como hacer la prevención del suicidio, y cómo detectar estos sitios tan perversos, ¿no?
Doctor, la sobreprotección, en nuestra generación ha ejercido, por decirlo de alguna manera, sobre los chicos, sobre las nuevas generaciones, y este hecho de estar prácticamente encima, solucionándole todos los problemas, como diciendo, o no dejándolos que tengan decepciones o pequeños fracasos, no dándole a entender que ese fracaso es parte de la vida, o que tomen decisiones también, ¿influye en que las estadísticas sigan creciendo o no?
No exactamente así como causa visible, uh-huh. en sí, una conducta de sobreprotección. Creo que sí influye, quizás la sobreprotección pueda significar, como usted decía, vaya, caso por caso, situación por situación. Uh-huh. Hay que ver en qué contexto está la sobreprotección.
Claro, el hecho de estar constantemente solucionando problemas que a lo mejor el chico, que a nosotros no nos pasaba a otras generaciones.
Exacto. Probablemente sí. Si usted tiene un chico dentro de un contexto afectivo sólido, fuerte, con padres más sólidos, y usted la sobreprotege, lo único que va a tener es un hijo mal creado.
No, pero si uno le lo protege al hijo de modo de que el chico, cuando llega a la adolescencia y pierde una novia o qué sé yo, es como que se le acaba el mundo, porque no está acostumbrado a fracasar en algunas pequeñas cosas. Es como que no toman, como que todo ha tenido solución en su vida, y cuando llegan a algo que no tiene solución, es como que el problema se hace un mundo.
Bueno, exactamente, eso por ahí sí, en este sentido. Ajá. La baja tolerancia a la frustración.
Exactamente, ese es el término.
La muy baja tolerancia a la frustración es justamente algo que gradualmente los chicos tienen que ir aprendiendo, y ahí sí está la función de los padres. Ahora, la tolerancia a la frustración tiene que ser acompañada con afecto, uh-huh. en el sentido, pero afecto no es estar presente y abrazado, eso no es, no, es la forma en que llega el amor, con una protección, con solidez y con protección. Uh-huh. Entonces, el chico aprende a fracasar también viendo a sus padres que no son múltiplemente exitosos y que todo va fantástico, sino que hay problemas en la vida y hay una modalidad de resolución, que es a través del afecto y a través de enfrentar las cosas que no salen. Esa es una enseñanza de vida que tendrá que darle cada padre a su hijo, obviamente. Y yo creo que sí, en una etapa de vulnerabilidad, los chicos son manipulables para cualquier lado, obviamente. Si se suman muchos factores, desesperanza, pobreza, angustias familiares, pérdida, falta de padre o madre, falta de contención y alguna frustración, los impulsos va llenando el casillero, va llenando todos los porotos del casillero y lógicamente va a cantar bingo, digamos, eso es así. Vamos aumentando lo que nosotros llamamos, psiquiatras, aumentando los factores de riesgo hasta llegar a la alerta roja máxima. Y esto es cuando es predecible, cuando uno lo puede prever al problema, porque ve que el chico tiene dificultades, porque ve que el ambiente no colabora, porque ve que hay un consumo de sustancias, porque ve que hay un bajo nivel económico, o hay un alto nivel económico, pero hay una soledad absoluta del niño, del adolescente. Es decir, cuando uno va viendo los factores de riesgo, ahí está la prevención. Ahora, hay una parte que se nos escapa a todos, por algo hay 800.000 personas en el mundo suicidándose, hay un porcentaje que se nos escapa a todos que no es perceptible, como quien parece que todos los que estábamos alrededor no nos dimos cuenta.
Doctor, ¿y puede haber un factor hereditario? Digo esto porque hay familias en que viene sucediéndose el suicidio de generación en generación.
Sí, sí hay un factor hereditario que particularmente corresponde a enfermedades psiquiátricas, donde hay un árbol genealógico con, como usted dice muy bien, con abuelos, tíos, distintas generaciones que tienen unas conductas, pero eso está dentro más del contexto de trastornos del ánimo, de trastornos depresivos. Entonces ahí sí está la genética jugando un rol. No son la mayor cantidad de casos.
Claro.
No es. Entonces, el tema es la dispersión de casos con respecto a la multicausalidad.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo y bueno, esperemos que las soluciones se vayan encontrando. No se ve una perspectiva muy optimista, sí. Sobre todo con los números que nos ha tirado en el principio, pero bueno, me parece que esto enfatiza la necesidad de trabajar en todos estos aspectos y sobre todo lo que nosotros intentamos con todo esto es que la familia vaya tomando conciencia de todo lo que significa la protección en el afecto y el cuidado de los chicos, de los adolescentes, ¿no?
Sí, mire, es un rol fundamental el que ustedes cumplen en la comunicación, concientizando sobre este tema. Es un rol fundamental el que tiene la escuela en este tema también, los educadores directos de los niños, y el rol familiar, y el rol, digamos, de toda la sociedad. Es decir, la mayor cohesión social nos permitiría menos abandonos afectivos y menos sufrimiento psíquico. Y a partir de allí está la prevención. Pero la prevención concreta, además de la ilusión de que haya una mayor cohesión social, está en cada lugar de trabajo, en el lugar de la escuela, en el lugar de la familia, está en el armado del día a día de la persona, en la contención afectiva. Y ahí está la prevención.
Doctor, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, muy amable.
Un gusto como
luego,
siempre. El doctor Luis Pirro, hablando de este tema más que preocupante.
Así es.